Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a una vez más. Mi nombre es Crista Graterol.
El Chiquiterol.
Y esto es
Solos No.
Entre amigos.
Correcto, entre amigos. De antemano, como es costumbre en este programa, les damos gracias a todos y cada uno de ustedes por formar parte de esta comunidad, por compartir sus testimonios, por compartir información de Solos No, por agregarse en la página de Facebook. Gracias por apoyar este proyecto. Como siempre tratamos de recordar, tratamos de recalcar, este proyecto es para gloria y honra de Dios. Es un proyecto libre de religión e impregnado de relación cristocéntrica. Si tú por primera vez nos estás escuchando, este es el propósito del programa: que a través de testimonios en esta nueva temporada puedas descubrir a este Dios de amor, a este Dios de poder, a este Dios que transforma vidas, a este Dios que está vivo, a este Dios que seguirá transformando vidas y que puede transformar tu vida si se lo permites.
Así es. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos, gracias por elegirnos, gracias porque es maravilloso poder contar con ustedes. Es una grandísima bendición saber que nos mandan, necesitan oración. También puedes escribirnos si necesitas decir algo especial para alguien. También es muy importante, ¿verdad?, la comunicación cuando estamos en este proyecto bonito de Solos No Entre Amigos. Gracias por estar escuchándonos, ya sea en tu casa, en tu auto, en donde quiera que estés. Acuérdense que Solos No, no funcionaría si ustedes no nos escuchan.
Correcto.
Gracias por estar ahí. Es una bendición compartir con ustedes. Y tenemos una invitada super macro especial. Estamos en casa de nuevo.
Correcto.
Estamos en México. Como saben, hemos estado en Chile, hemos estado en Venezuela, hemos estado en diferentes partes. Pero hoy, de nuevo, vamos a estar en casa, en México.
Para dar un poco de preámbulo y de suspenso a quién es la invitada de hoy, les recordamos en qué plataformas digitales nos pueden encontrar: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Breaker, Radio Public, Pocket Cast, Anchor, MyTurner, y en cualquier otra plataforma. Encuéntrennos, búsquennos como Solos No. En las redes sociales, Instagram, estamos en dicha red social como Solos-No-Piso Internacional, en Twitter como SoloNo18 y en Facebook como Solos No. Nuevamente les quiero agradecer a estas personas, que fueron varias personas que se agregaron a esta familia de Solos No.
Gracias.
Bienvenidos, por favor, siéntanse en plena confianza de pedir oración, de pedir ayuda a nivel espiritual. Nosotros no sabemos mucho, pero lo que sabemos y lo que Dios nos ha dado, pues se los compartimos.
Así es. También les voy a decir algo, que gracias a todos mis amigos y hermanos simpatizantes del Señor, hoy tenemos una persona que nos enseñó a tomar café tapado.
Correcto.
Esta es la chica, tenemos
la
con nosotros,
y consumadora.
Esta es la chica que tenemos aquí. Acuérdense que yo les hablé a ustedes del café tapado.
Correcto.
Bueno, hoy tenemos el honor y la gracia y la bendición de tener esta chica que me enseñó que era el café tapado aquí en México.
Correcto.
Después, cuando ella vaya a hablar, le vamos a decir qué significa el café tapado.
Correcto.
Porque yo sé que ustedes, como yo, no sabíamos cuál era o qué significaba el café tapado, ¿oyeron?
Correcto. Tapado es que no te quieran dar, no lo sabemos. La invitada de ahora nos lo va a dilucitar,
¿okay? Aclarar la incógnita.
Pero no le demos ya más preámbulos. Con ustedes, damas.
Dilo.
Okay. Lo mismo que pasó con Milianito está pasando con nosotros. Pero bueno, sin más preámbulos.
¿Con ustedes?
¡Me lo dijo! ¡La señora Miriam!
Okay. Bienvenida,
la señora Miriam.
Miriam
también es de la casa, por eso. Ustedes saben.
Relajados, estamos en casa, estamos en amigos.
Sí, entre amigos.
Café
entre
amigos. Con café tapado.
Correcto. Bienvenida, señora Miriam. Gracias por acompañarnos.
No, pues, muchas gracias. Qué presentación. Wow. Bueno, pues, muy buenas tardes a todos y cada una de las personas que nos están escuchando. Mi nombre es Ana Miriam. Sí, pues la verdad es que es un gusto, es un honor, es un privilegio, Cristal, que me hayan invitado. Y pues esperamos que el compartir nuestras vidas sea de edificación para alguien, sea de bendición.
Amén.
Que sea también una semilla de esperanza, de que con Dios estamos en el lado ganador. Así que es. Para Él no hay límites, que en Él tiene la solución. Uh-huh. Y pues mil gracias por estar aquí.
Mira, ¿qué es el café tapado? Yo estoy segura que muchas de ustedes,
por favor,
y muchos de ustedes se están preguntando
de la
qué es el café tapado. Por favor, hermana, aclare qué es el café tapado, por favor.
Bueno, pues no le hacemos de emoción, así lo decimos.
Sí.
Okay. Pues el café tapado es muy importante tomarlo de mañana, de tarde. Bueno, me gusta de noche también. El café tiene que ir tapado con un pan, con una empanada, con una galleta. Y no es de Dios sin tapadera.
Exactamente. Esa es la nueva doctrina.
Entonces,
mentira.
Los que están en Argentina, che, o en Uruguay, que no toman café porque toman mate, pues miren, tomen mate tapado, ¿oyeron?
Ah, bueno,
con
sí,
una galletita, porque como estamos entre amigos, nos estamos relajando aquí con ese café tapado, señores.
Correcto.
Estamos tomando una deliciosa taza de café humeante. Huélalo, sientan el aroma.
No pueden olerlo, pero pueden imaginarse.
Sientan el aroma, mis amores, con una galletita bien sabrosa.
Correcto.
Este es el café tapado de México.
Correcto.
Y esta es la señora, o esta es la hermana, que me enseñó eso que yo le dije a ustedes.
Correcto.
Que yo les iba a traer esta mujer que me enseñó esto.
Correcto.
Así que yo cumplí ya mi palabra.
Correcto. Pero obviamente esto no es lo único o no es lo más importante que la señora Miriam quiere compartir con todos nosotros. Pues consideramos que su testimonio, como lo hemos reiterado en la mayoría de los testimonios que hemos tratado en este programa a lo largo de esta temporada, son testimonios que creemos van a ser de edificación, van a ser de impacto para las vidas como lo fueron para nuestra vida, pues hemos visto y seguimos viendo la mano del Señor en la vida de la señora Miriam. Entonces, señora Miriam, cuéntenos, ¿cómo empezó todo este idilio, por así decirlo, esta relación amorosa entre usted y el Señor?
Ah, ok. Pues, mira, hace 17 años, me voy a ir, hace 17 años fue que yo llegué a Cristo, a raíz de problemas en el matrimonio. Tengo que reconocer que Dios me dio un matrimonio hermoso, maravilloso. Sí me dio un esposo, un excelente esposo. Sucedieron cosas durante el matrimonio que empezaron a cambiar las cosas. Que hoy, y claro, hoy yo lo entiendo, cuando Cristo no está en medio, por mejor que sea tu casa, pues, como dice la palabra, ¿no? Si no construimos nuestra casa en la roca, pues se derriba, ¿no? Entonces, sí tuve un buen matrimonio. En ese caminar en el matrimonio, teníamos una hija, Erika. Erika tendría aproximadamente unos 6-7 años, no recuerdo bien. Yo tuve un embarazo, el cual, bueno, fue el tercer embarazo. Después de mi hija tuve dos, ¿no? Y en el tercer embarazo, que fue el que más nos afectó, yo ya tenía 5 meses de embarazo. Era el regalo más maravilloso, estábamos encantados, maravillados, esperando el bebé. Tuve problemas, perdí el bebé. A raíz de ahí, mi esposo ya durante años atrás había salido diagnosticado con diabetes a los 30 años de edad de joven. Uh-huh. Entonces, a raíz de esta pérdida, pues yo caí en una depresión. Uh-huh. Él, al principio, pues él era el fuerte, ¿no? Y me... Entonces, pero como al año después, él empezó a cambios.
¿Cambios en qué sentido?
Cambios de carácter, cosas que yo no entendía, en aquel tiempo no entendía. Sus acciones era totalmente opuestas a lo que él siempre hacía, su carácter, también alcoholismo, empezó así como más seguido. Y bueno, muchas situaciones que también yo como mujer no accionaba como yo debía accionar. Yo simplemente reaccionaba a la situación. No entendía muchas cosas de lo que estaba pasando, ¿no? Y bueno, así sucedieron las cosas hasta que pasaron algunos años. Más o menos hubo infidelidad, más o menos aproximadamente unos 5 años después de esta pérdida. Ya hubo separación, nos separamos a raíz de la infidelidad. Dos años después de la separación es cuando yo llego a Cristo. Cuando yo llego a Cristo, yo estaba con psiquiatra, estaba con psicólogo, mi vida era así.
Estabas en el hueco.
Negro, un hoyo, o sea, era así. Tremendo, tremendo. Entonces, mi hija en ese tiempo tenía alrededor de 11, 12 años, por ahí. Y bueno, gloria a Dios, empezamos en el caminar. Ya había amigas que pues personas que estaban orando por mí. Y yo la verdad, yo anhelaba algo que me diera paz, porque así literal yo me estaba volviendo loca, si es que ya no estaba, ¿no? Uh-huh. Estaba en tratamientos psiquiátricos, estaba...
¿Qué sentías tú en ese tiempo? Que como tú dices, volverme loca, quisiera que fuera más, poquito más profunda para ver cómo podemos ayudar a alguna persona que esté pasando por esta crisis de separación.
Bueno, pues caí muy, muy fuertemente en depresiones, eran ansiedades espantosas, era miedo, era un miedo horrible que arrancaba, a pesar de estar en tratamientos no tenía paz. Uh-huh. Me podía despertar en la madrugada con aquella cosa horrible.
Una sensación de ahogo.
Era sensaciones de muerte. Siempre pensaba en esa noche que yo me iba a morir. Uh-huh. Y mi hija se iba a quedar sola. Había veces que arrancaba a buscar ayuda a las 4 o 5 de la mañana, pensando que a mí algo me iba a pasar y que mi hija se iba a quedar sola. Uh-huh. Entonces, ya había personas, como les digo, orando por mí. Entonces, pasa un lapso en este tiempo que te hablo de separación y todo esto que viví, pasaron 2 años. A raíz de que yo tengo un accidente, ahí es donde yo empiezo a buscar de Dios, empiezo a querer buscar a Dios. En el tiempo ya se nos había estado hablando durante... estábamos muy bien en matrimonio cuando se nos invitaba, íbamos a ciertas pláticas, pero bueno, como todo era lindo, todavía, pues, sí. Yo...
Como que no necesitabas a Dios.
Sí, y la verdad es que era muy curioso, porque él era el que siempre quería. Él me invitaba, vamos, sí, y yo era la que siempre, no, sí, qué bonito, pero luego, ¿no? Ya no seguía. Entonces... bueno, cuando les hablé de la pérdida del bebé, en ese tiempo hubo personas en Cristo que nos visitaron. y aceptar, ahí es donde aceptamos a Jesús. En ese
cuando
proceso
estaba tu compañero
y él y yo, sí, estuve yo ese tiempo de cama,
de enfermedad
en reposo por el bebé, la pérdida del bebé. Entonces siempre con la esperanza de que se iba a lograr el bebé, ¿no? Entonces yo le decía promesas, yo a Dios, no, Señor, dámelo. Y él también, y aceptamos a Jesús. Porque la persona que me estaba ayudando, como yo estaba en cama, ella era cristiana, asistía a una congregación cristiana. Entonces, de su iglesia nos visitaban, llorábamos y todo. Entonces, a raíz de que no sucedió así, yo pierdo el bebé, yo me enojé con Dios y no quise saber nada, ¿no? Entonces, bueno, pasa el tiempo hasta que, bendito Dios y su misericordia, que yo ya estaba en un grado muy fuerte de depresiones, de muy difícil de necesidad, de era escasez también,
claro,
una
claro,
separación,
una ruptura, una cosa tan
es súper difícil. No tenía manera, estaba en depresión, no podía trabajar, no podía, bueno, hasta que bendito sea Dios que tuvo misericordia de mí y llego a Cristo, y la verdad es que fue algo bueno. Fue, para mí fue lo más maravilloso desde el primer día. Desde el primer día que Dios tocó mi corazón, ya fue otra historia. Aún cuando las situaciones eran las mismas o peores.
Correcto.
Porque se vinieron situaciones peores.
Él hizo una diferencia a pesar de las circunstancias.
A pesar de las circunstancias, de que mi situación con él cada vez iba peor, aunque estábamos separados, Era muy doloroso. Yo creo que cuando tienes un buen esposo, un buen matrimonio, y sucede, yo duré muchísimo tiempo en negación. Y no solo yo, las personas que siempre nos conocieron, familia y todo. ¿Por qué? Porque él era un excelente esposo y padre ni se diga. Entonces, como que te resistes a que
a creerlo,
dices, esto va a pasar, ¿no? Entonces, a pesar de que te puedo decir que todavía los primeros años caminando con Cristo, yo seguía teniendo las crisis. Yo seguía espantosamente a veces mal. Y la situación con él era mal.
Era terrible.
Hubo más infidelidades. Él llegó a Cristo. Después de que yo llegué, a los 6 meses él llegó a Cristo y tuvo un arrepentimiento y todo. Para ese tiempo él pues ya estaba diagnosticado como bipolar.
Otro diagnóstico además del de diabetes.
Sí, entonces a ese tiempo ya, entonces él llega a Cristo y fue un boom, la verdad. Dios lo hizo, lo liberó, fue algo maravilloso. Bueno, para ese tiempo que él llega, digamos que había ya en su vida también muchas complicaciones.
Habían terceras personas.
¿Tú? Habían terceras personas, habían situaciones muy difíciles, pero aún así su llegada fue maravillosa. Empezó la restauración de nuestro matrimonio en todas las áreas, finanzas, en todo. Fue una lucha, fueron desiertos muy fuertes, pero él dispuesto a sacar adelante toda esa escasez, a salir. A ese tiempo, pues mi hija tendría como unos 13, 14 años.
La atajo allí y la interrumpo. Erika estuvo con nosotros hace 3 o 4 programas atrás compartiendo su testimonio. Entonces la señora Miriam es mamá de Erika. Por si quieren también escuchar el episodio de Erika, pueden hacerlo, Erika Badilla. Pueden buscarlo ahí en nuestra lista de reproducción, porque a lo mejor pueden encajar ciertas piezas entre el testimonio de la señora Miriam y el testimonio de Erika, porque ella comentó acerca del accidente.
Ah,
y cómo okay. A partir de allí dice, ajá, que también fue un punto y aparte en, sí, su vida, sí, como que propiamente dicho empezó la transformación, sí, de sus vidas.
Fue, okay, fue ahí fue la decisión de buscar,
correcto,
a Dios.
Correcto.
Ahí fue un parteaguas, ¿no? Entonces él, cuando ya fueron tiempos muy difíciles, uh-huh, en lo que nosotros llegamos a Cristo, en lo que él llega, uh-huh, ¿por qué? Porque también Erika...
¿Tú pensaste que él llegando a Cristo, y tú estabas en Cristo, se iba a todo a,
sí,
a mejorar,
ya era,
se iba a restaurar sus vidas, iba a seguir...
Sí, uh-huh, o sea, la esperanza que uno tiene, yo creo que toda mujer cuando, uh-huh, estamos en Cristo, es que tu esposo llegando, todo va a cambiar,
claro, uh-huh,
por, va a ser transformado, ¿no? Uh-huh. Entonces... Erika también, gracias a Dios, luego tuvo su encuentro personal con Dios siendo adolescente, uh-huh, entonces estábamos en la brecha por su papá, uh-huh, estábamos, Erika también estaba sufriendo mucho el despegue, ¿por qué? Uh-huh. Porque ay, él siempre había sido un papá donde era muy apegados, quizás hasta más que conmigo, o sea, desde bebé. Entonces, de repente, él la suelta, él se va a la separación y también se separa de ella prácticamente. Podía tardar, o sea, meses en verla, uh-huh, o buscarle en esos lapsos, ¿no? Entonces, pues fue maravilloso cuando él llega a Cristo, todo cambia y sí, fue... aproximadamente un año, quizá poco menos, ¿no?
Sí,
que él se mantuvo.
Yo siempre digo una cosa, que a veces los esposos se divorcian de las esposas y de los hijos también. Cosa que no debe ser, porque los hijos no tienen nada que ver, uh-huh, con las situaciones que está presentando la pareja. Uh-huh. Los hijos son clase aparte, como digo yo. Hijo es hijo, donde quiera que vaya.
Y
yo creo que los niños, los jóvenes sufren un choque demasiado fuerte, sí, demasiado triste, traumático, uh-huh, ¿verdad? Erika habló algo de sí, de, uh-huh, de ese mismo sentimiento, ¿no? De esta misma, uh-huh, separación de ustedes. Además acotar que Erika era única hija, ¿no? De
sí,
la
es
pareja.
Única,
es única hija.
Correcto. Y otro aspecto importante es que uno siempre espera ciertos resultados cuando uno está en el caminar. A veces uno, no sé si a ustedes le pasa, a lo mejor a la señora Miriam le pasó, el que su esposo viniese a los pies del Señor, pensó, bueno, esto es una garantía, ya todo va a pasar. O sea,
así
se
es.
Va a transformar por completo,
así
de manera
es.
Rápida.
Imagínate, es el milagro hecho.
Correcto.
Que siendo bien honestas, en mi caso, yo llegué a Cristo buscando ese milagro.
Claro.
Correcto.
Yo llegué por la conveniencia del milagro.
Correcto.
Y el milagro primero que
nada
verlo? En mí, que, ajá, yo saliera de ese hoyo y, uh-huh, y luego luchar por ese milagro, ¿no?
Correcto.
Entonces, te digo, a los 6 meses llega él. Y fue algo tan tremendo como Dios lo hizo a raíz de un accidente con él también. Un accidente,
wow,
muy fuerte.
Sí, él
con
también
él.
Tuvo un accidente.
Sí, fue un accidente muy fuerte que tuvo. Y a raíz, ahí llega él. Entonces...
¿Hay reconciliación contigo?
Sí, hay reconciliación. Él llega de a la tabla con Cristo
un
y también con
inicio,
la familia.
Inicio,
y es otra vez, sí, una restauración, uh-huh, en la familia. Fue algo muy hermoso, la verdad. Erika, pues, también, como hija, vimos un cambio radical en él. No quisiera dejar de un lado el hecho de su diagnóstico de bipolaridad,
uh-huh, claro.
Porque suceden ciertas cosas al caminar. Él se concentra en alimentarse de la palabra, en crecer
en la búsqueda,
y más o menos en un lapso de casi un año sucede un acontecimiento fuerte en su vida. que ahí empiezan a traer los problemas y sus caídas, retrocesos, depresiones,
altos y bajos.
Y todavía a ese tiempo no sabíamos exactamente qué pasaba, ¿no? Pero ya más o menos, él ya había estado en tratamientos depresivos, pero también hubo mucha necedad en él, en no... se sentía bien y los dejaba, los tratamientos, sí. ¿No? Entonces, bueno, transcurrieron años en que en mi lucha, yo como hija de Dios luchando por el matrimonio, fueron aproximadamente 12 años que yo luché a la manera de Dios, porque hubo otros años atrás separados que no estaba en Cristo y luchaba pues a la manera muy diferente,
a la,
¿no?,
manera tuya,
sí, pero a la manera de Dios, y aún con errores, y aún con, como les digo, todavía yo creo que duré como unos 3 años tomada pero abrazada de Cristo, y las crisis sucedían. Pero bendito Dios, Dios pues es fiel, que desde ese día que yo tengo ese encuentro con Dios, jamás vuelvo a tomar medicamentos. Dejo psiquiatra, psicólogo de tajo, que aquí voy a hacer un paréntesis, no estoy diciendo que tenga que ser así.
Correcto.
Yo estoy totalmente de acuerdo, yo creo que fueron médicos que Dios puso en mi camino y los usó en ese tiempo, y usó los medicamentos, pero fue una decisión muy personal que yo tomé, dejar todo, y haz de cuenta que cuando yo llego a Cristo, yo me doy cuenta que la oración y Él era como mi pastilla.
Correcto.
Había días que podía estar ahí de veras buscando su presencia 10 horas, 12 horas, 20 horas, porque cada hora venía aquella sensación horrible. Entonces empecé a experimentar que en su presencia era como la libertad, pastilla tranquilizante.
Uh-huh. Como la paz, como el amor.
Sí, entonces venía aquello, y entonces empecé a experimentar que cada vez esos tiempos eran más largos, esa angustia, esa ansiedad, eso que era más largo, ¿no? Pero igual en mi vida seguía habiendo eventos muy fuertes en mi matrimonio. Atrás, él empieza a regresar atrás y regresa y vuelve y regresa. Fueron algunos años de irse, volver, irse. Y hubo acontecimientos muy, muy fuertes. Uh-huh. Y Erika, pues las dos tomadas de Cristo, hasta que llega un punto donde ya Dios, prácticamente creo que Dios lo hizo en mí, porque llegó un punto donde yo, buscando el milagro, estaba enfocada en el milagro. Uh-huh. Pero llega un punto donde ya no me importó el milagro.
Correcto.
Ya fue su amor, ya fue Jesús.
O sea que ya estabas llena. Ya. Como que ya estabas llena de Jesús.
Ya llegó.
Ya te sentías más segura. Ya estabas más clara.
Sí.
Ya como que había Dios
empezó
una puerta.
A tratar conmigo. Ya. A fortalecerme a mí, a sacarme de ese hoyo horrible. Baja autoestima, tantas cosas que yo creo que toda mujer pasamos en una situación así. Hubo violencia también. Que ahorita voy a hacer como un comentario como mujer sobre esto. Entonces fue la verdad un desierto muy largos, muy tremendos, y doy gracias a Dios también por cada persona que en ese tiempo Dios puso en mi camino. Para mí fue un ángel.
Así es.
Rodeándome de su amor, rodeándome de misericordia. No un mes, 2 meses, no, años. Yo necesité de años para estar fortalecida, para salir adelante, para dejar de llorar. De llorar por mi dolor. Entonces, bueno, pasa... pasa el tiempo, Dios empieza a... Ya brinco como otra etapa.
Correcto.
Otra etapa de ya dejar ese dolor atrás y ya empiezo a sentir ese dolor, pero por la salud, por los demás. Y ahí es donde yo ya empiezo mi caminar en el servicio al 100 a Dios.
Correcto.
Y seguían los problemas, seguía la situación con él, seguía, pero ya yo...
Ya
yo
como que teníamos otra misión.
Otro enfoque.
Ya mi enfoque no era él. Ya mi enfoque no era él. No era que si él está bien, yo estoy bien.
Correcto.
Si él está mal, tú te caes. Ya no. Entonces yo creo que fue algo maravilloso que Dios me preparó a mí.
Te sostuvo.
Me sostuvo para el punto final. Que llegó un momento en que las situaciones fueron muy fuertes, ya eran intolerables, ya él había dado ya pasos muy atrás, muy lejano de Cristo, entonces era intolerable sus actos. Y ahí es donde yo ya también, yo estoy segura que fue guiada por Dios, porque en todos esos años de lucha, yo buscaba siempre tomar la decisión conforme a la voluntad de Dios, porque muchas veces yo quería tomar la decisión de ya una separación final, del divorcio, pero de verdad que Dios no me dejaba. Y era Dios así, parecía que a veces así literal, ¿no? Diciéndome, ¿tú ves mi gracia en él? No, pues que sí. ¿Y quién eres tú para no perdonar? Entonces, correcto, volvía yo otra vez hasta que llegó un punto donde fue muy obvio que ya, Señor,
que ya
también
tuviste,
dijo,
que,
ya tuviste, mi gracia ya sobre
mi,
ti,
ya. Ya mi toalla. Ya.
Entonces, fue algo tan tremendo. Cuando yo llego al divorcio, fue ya solo un trámite.
Correcto, no, ya. No tenía como una carga.
No, ya emocional. Fue libertad.
Correcto.
Al salir de firmar fue libertad, fue ya no había, fue solo un trámite, todo el proceso de dolor, todo,
de duelo.
Ya Dios me había preparado para llegar a ese punto.
Correcto.
Después yo entendí, yo dije, Señor, ¿por qué? ¿Para qué? Si tú ya sabías que esto iba a pasar.
Correcto.
Pero yo entendí que yo no estaba preparada. Y fue tan tremendo cómo se dieron las cosas, que prácticamente, literal, parecía que Jesús me tomó de la mano y él me llevó a lo que tenía que hacer, ¿no? Y todo fue, dio un giro. Mi vida, la de Erika, todavía dio, ya estábamos en un giro, ya cimentadas con Cristo, ya nuestro enfoque, ya no era el andar sufriendo y el andar llorando por la situación nuestra. Pero cuando firmamos fue otro parteaguas en nuestra vida. Fue ya mucha libertad. Y en esto yo quiero comentar también que yo, esto no quiere decir que recomiende el divorcio. Yo les digo, mujeres, si están en una situación, no opten por el divorcio. Luchen por su matrimonio, luchen y ya Dios las guiará.
Correcto, que se haga la voluntad.
Que se haga la voluntad de Dios.
Correcto.
O sea, el matrimonio es hermoso, es maravilloso, pero es de dos.
Correcto. Y ambos tienen que hombro a hombro luchar.
Es muy difícil, ¿verdad?
Sí.
La idea es que no nos separemos, esa es la idea. La idea
Así
es que muramos
es
viejitos, ¿no?
Perfecta de Dios.
Esa es la voluntad de Dios. Pero también yo pienso, hermana, que si tú también ves que, como dices tú, son de dos, pero ya tú ves que el otro lado ya no se puede. O sea, es un infierno, es una situación sin paz, una situación que ya no es
remedio. Uno está remando solo.
Ya no se puede.
Así es.
Entonces yo también digo, ¿no? Yo soy casada y no, pues nunca me he divorciado, pero también digo, el Señor nos llamó a paz, hermana.
Así es.
A paz.
Así
entonces,
es.
Yo digo también, si ya no hay esa paz, no hay ese respeto, no hay ese amor, no hay esa unidad, ¿cómo entonces podemos vivir con alguien que no entiende que ya? Y también pienso que que ya tu compañero era como parte de otra, familia.
Y es que también, mira, o sea, tu esperanza está, llega Cristo, ya llegó.
Uh-huh, exacto.
Entonces, cuando una persona empieza a irse para atrás, sí es verdad, su diagnóstico era fuerte. Uh-huh. Y eso hace mucho en una persona. Uh-huh. Es como polos opuestos, vulnerable. Es como dice la palabra, como las olas del mar. Ajá. Pues, ¿no? Entonces, pero igual uno toma la decisión en qué lado te quieres quedar.
Correcto.
Entonces, yo sí les digo, y aún el sí, mira, aún cuando el amor se acaba, aun cuando el respeto se acaba, uh-huh, aun, voy a decirte algo, aun cuando hubo violencia en el matrimonio, Dios lo puede hacer. Yo lo vi. Eso sí, aun que yo llegué al divorcio, Dios me enseñó muchas cosas y vi muchas glorias de Él en mi matrimonio. Cómo a Él lo transformaba pensamientos, cómo en Él transformaba a actitudes, todo, o sea, sí lo vi. Dios lo hace. Como Dios puso un nuevo amor maravilloso entre los dos cuando ya todo se había acabado. Uh-huh. Dios hace otra vez cosas nuevas en un matrimonio. Es real eso. Ahora, que Él no permaneciera, uh-huh, y tomó una decisión,
ya tú no podías hacer nada.
Que sí tiene mucho que ver con ese diagnóstico, que aún así, yo, aún así en esas decisiones de él, de para atrás y para adelante, duré años todavía luchando por el matrimonio, intentando. Uh-huh. Entonces, yo sí les digo, mujeres, luchen, pero verdaderamente a la manera de Dios.
Correcto.
Ahorita es común en estos tiempos como que se habla mucho de la dignidad. Uh-huh. De la dignidad de la mujer.
Uh-huh. Así es.
Yo creo, y se confunde un poquito. A veces las personas piensan que el someter, por ejemplo, a tu lengua, el someternos a muchas cosas que no nos van a llevar a edificar, uh-huh, es pérdida de dignidad.
Sí.
Y no es así. Uh-huh. Entonces, hay muchas maneras que podemos luchar a la manera de Dios. Y sí va a haber una transformación, uh-huh, en un matrimonio.
Yo quiero acotar algo. Quiero que sepan que la hermana Miriam tiene un llamado o un ministerio.
Correcto.
De mujeres divorciadas, viudas, solteras, algunas casadas. Pero miren cómo Dios trabajó tan, tan maravilloso. Que ella tuvo que pasar por este proceso, por este adiestramiento, ¿no? Como no sé cómo llamarlo, para que ella pudiera dar palabras.
Uh-huh. Aquí, con peso.
Con tuviese peso, la con realidad, autoridad, claro,
de hablar con razón.
Sí, entonces es maravilloso ver cómo los jueves, y yo me incluyo ahí, señores, ¿oyeron? Yo estoy ahí también, señoras y señoritas.
Si estás en Hermosillo, pueden venir.
Si estás en Hermosillo, estás invitado aquí a la casa donde nos dan café con tapadera.
Correcto.
Entonces,
no vayan a venir por el café con tapadera nada más, sino para escuchar la palabra.
No, pero vengan con el café con tapadera y después nosotros les damos el resto.
Correcto.
Lo que quería acotar es que miren cómo Dios trabaja en nuestra vida. También hablo a las mujeres divorciadas. Uh-huh. También, ¿verdad? Uh-huh. Aquellas que han pasado, como nuestra hermana Miriam, por este proceso tan duro. Uh-huh. También yo digo que el Señor te ama. Uh-huh. El Señor te ama divorciada.
No aquí eres no, fracaso.
Aquí
no
venimos a juzgar a nadie, no venimos a ponerle el dedo a nadie, no venimos, no, nada de eso. También ama a la mujer viuda. Él ama a la mujer viuda. Él ama a la mujer soltera. Él ama a la casada. O sea, ¿qué es lo que les quiero decir? Lo que les quiero decir es que hay espacio para todas ustedes.
Así correcto, es. Y hay un propósito.
En el corazón de Cristo.
Y hay un propósito en nuestras vidas. Porque como bien comentaba, no sabía por qué estaba pasando por este proceso, o no sabía por qué él se fue, o no sabía por qué yo pasé por estos desiertos. Sin embargo, uno de los, porque no podemos decir este es el objetivo, porque aún no hemos muerto, a lo mejor el objetivo va más allá. Por ejemplo, está trascendiendo fronteras al compartir el testimonio. Entonces, el objetivo es siempre en pro tanto de nosotros como de los demás, en crecimiento mutuo. Porque si a lo mejor usted no hubiese pasado por este proceso, no tuviese el testimonio de decirle a otra que puede estar pasando por este mismo proceso, yo te entiendo. Yo pasé por eso. Y de igual forma, garantizarle que el Señor va a estar allí y que el Señor va a dar la victoria. Reitero lo que comentaba la hermana Elsie, es un ministerio poderosísimo, súper bendecido, multiplicando cada día las mujeres en el ministerio de la señora, que el Señor le ha dado a la señora Miriam. Hemos visto la gracia del Señor, últimamente se está moviendo con poder en todas y cada una de las vidas. De las que participamos en esta reunión, y damos gracias al Señor por permitirnos ver cada jueves, no solamente el crecimiento de las que estamos aquí, sino el crecimiento de ella, de la señora Miriam, como obrera mayor, por así decirlo, servidora, como ella se autoproclama, servidora mayor de estas reuniones que creemos trascienden, como decía alguien, a la eternidad. ¿Y cómo trasciende la eternidad? Permitiéndonos ser vasos, permitiéndonos ser instrumento útil, como ahorita lo está haciendo. A lo mejor nosotros, si estás pasando por un proceso difícil, puede ser de divorcio, puede ser de un tipo de separación temporal, puede ser sí, que hubieses quedado viuda, o que tus padres se están divorciando, lo que sea que estés pasando, el Señor puede con eso. El Señor puede. Lo que tratamos de centralizar aquí, no creemos en un Dios que está muerto. Les digo, no se ha encontrado el cadáver, y hasta que no se encuentre el cadáver, nosotros seguiremos proclamando su resurrección, porque lo creemos. Y ejemplo de ello es la vida de la señora Miriam. Hemos visto cómo el Señor se ha movido y cómo se va a mover y cómo la va a usar aún más con poder y con autoridad. Por eso nos sentimos honradas de tenerla en este podcast. Y espero que ustedes también se hayan sentido y se estén sintiendo bendecidos, edificados con este testimonio que nos está compartiendo desde su corazón, porque no es fácil revivir ciertas cosas. Sin embargo, ella lo hace para nuevamente edificarnos. ¿Y qué es edificarnos? Darle a conocer a ustedes y a nosotros, miren, el Señor hizo esto en mí, puede hacerlo en ti también.
Así es. Y lo que también quiero que sepan, que su hija, como ya dijimos, también tiene un ministerio precioso de niños, bastantes muchachitos, bastantes niños, que ella y su esposo
Miguel
le acompaña. Entonces, correcto. Estamos delante de un equipo, de una familia trabajadora en el Señor.
Transformada.
Y sí, Señor, de verdad que es maravilloso. Lo que pasa en crisis, en la crisis que tuvieron, para que ahora sea de bendición.
Yo pensé que ibas a decir, lo que pasa en crisis termina en Cristo.
¡Ándale! ¡Eso! Miren, ¿de dónde viene la inteligencia de su madre?
La inspiración. Ay, Señor, oremos. Ajá, iba a comentarnos algo.
Sí, hay algo que quisiera dejar, un versículo clave, clave en mi vida. Bueno, son dos versículos. Como mujeres, chicas, primero, la mujer sabia edifica su casa.
Correcto.
Y la mujer necia la destruye. Y quiero decirles que tengo que reconocer que ahorita yo les decía que yo tuve un matrimonio excelente. Mi falta de sabiduría y mi necedad también marcó la diferencia. No solo fue él. O sea, en un matrimonio, cuando no está Cristo en medio, va lo que sea. Entonces, yo les comentaba, okay, él empezó a tener cambios, pero yo también reaccionaba con necedad, reaccionaba con falta de sabiduría. Entonces, una de las cosas que Dios me da en el entendimiento cuando yo llego a él es eso, es ver mi parte. lo que correcto. Yo había destruido. Uh-huh, uh-huh. Y él era el malo de la película, pero yo también había plantado malas semillas, bastante. Uh-huh. Entonces, ¿por qué? Por la ignorancia. Pero sabemos que no tenemos justificación, ¿verdad? Ah, sí. Entonces, ese es una ese es un punto, mujeres, muy importante. Y otro punto, otro versículo clave en mi vida, cuando yo llego a Cristo y escucho Romanos 8:28, todas las situaciones son para el bien de los que le aman, en Cristo Jesús, los que... fue tan clave, ha sido todavía clave en mi vida ese versículo. Fue el primer versículo que yo memoricé. Y que en esos tiempos de oscuridad, en esos tiempos de tinieblas, en esos momentos que ni la boca puedes abrir, esa palabra venía.
Te llenaba.
Esa palabra me levantó.
Te da, era como refrigerio.
Decía, sí, esto que sucede, no, Señor, es para bien. Y sí, Jesús. Entonces, de verdad, pues, si hay alguien que está pasando lo mismo, créanme que tenemos un Dios real, un Dios vivo, un Dios que lo hace, que se hace tangible.
Amén. Correctamente. Sí. Y esto se puede, ustedes dirán, bueno, pero no hay solución instantánea. Sí, es un proceso, como el proceso que nos compartió la señora Miriam, como el proceso que todos y cada uno de los que formamos parte de este caminar en Cristo estamos atravesando. No es garantía. El Señor nunca dijo, una vez que ustedes sean cristianos, todos los problemas desaparecen. No, más bien dijo, van a tener más problemas, porque se van a identificar conmigo y se van a desentender del mundo. Entonces el mundo los va a ver como enemigos. Sin embargo, Él garantiza, confíen, yo ya vencí. Amén. Somos más que victoriosos, somos más que vencedores. Todo depende de una decisión, de una buena decisión. Y si decides tomar esa buena decisión, va a haber un cambio positivo. Y se va a cumplir lo que nos comentaba la hermana Miriam. Todo va a ayudar a bien para aquellos que creen en el Señor. Entonces te invitamos a que creas, no a que te metas.
El que se mete, se sale, señores.
Sí, correcto.
Siempre creemos que es bueno tener una comunión, una relación. Siempre te damos la invitación. Ven y conoce a este Cristo.
Correcto.
Que Miriam conoció.
Correcto.
Que él sí conoce, que Cristal conoce. Y que tú estás próximo a conocer. Dile, Señor Jesús, quiero que entres a mi corazón. Señor, te recibo como el único Dios Todopoderoso. Creo que tú perdonaste los pecados, Señor. Yo reconozco que soy pecadora, pecador delante de ti. Y quiero que entres y hagas de mí una nueva persona. Escríbeme, Señor, en el libro de la vida. Gracias por estar conmigo todos los días. Espíritu Santo, sé que ahora tú estás conmigo en mi vida. Ayúdame a ser un hombre o una mujer nueva. Yo lo creo que tú moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste y que vivo estás.
Amén.
Eso es todo lo que puedes hacer, amigo. O amiga, hermano. Si tú hiciste esta oración, bienvenido. Ya tienes a Cristo en tu corazón.
Ya formas parte de la familia en el Señor.
Entonces, ahora, como dijo mi hermana, vas a tener una vida diferente. Y no te digo que no tengas problemas, ni luchas, ni pruebas. Pero sí te digo que vas a tener la presencia del Todopoderoso contigo. Que Él te va a ayudar. Mientras que nuestra amiga Miriam estaba, y hermana, hablando de las luchas y las pruebas, recordé un versículo bíblico que el Señor dice, vengan a mí, vengan a mí. Casi que grita en el mundo, allá en Finlandia, vengan a mí. En Italia, vengan a mí. En España, vengan a mí.
En Irlanda,
vengan a mí. En Estados Unidos, vengan a mí. En Venezuela, Suramérica, México. Centroamérica, México, vengan a mí. El Señor dice, los que estén que cargados, cansados. Entonces, amigo, amiga, ven a Jesucristo.
Amén.
Conócelo. búscalo, lee la palabra, no se van a volver locos ni locas, van a ser sabios y entendidos.
Amén.
Y vamos a conocer muchas cosas de ese Señor que vive, ese Señor que reina y ese Señor que nos acompaña en solos no.
Muchísimas gracias, señora Miriam, por habernos acompañado. Muchas, muchas gracias, de verdad, espero que se repita.
A ustedes, hermosas, mil, mil gracias, es un honor.
Gracias, y gracias por el café aquí con tapadera, importante recalcar eso. Y recuerden,
¡solos no!